Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia con Paco Lobato.
¿Qué tal, amigos y amigas? Una alegría poder estar de nuevo con todos vosotros en nuestro tiempo de tertulia, compartiendo una vez más desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell para toda nuestra audiencia, no solo en España, sino también a nivel de todo el mundo. Sabemos que tenemos muchos oyentes de habla hispana que nos sintonizan desde distintos países. A todos vosotros recibid un cordial saludo de Paco Lobato, quien nos habla. Allá en el control técnico tenemos a Eloy Lobato, que está también compartiendo en esa labor. Así que vamos a dar comienzo al programa de hoy, un programa muy ameno, muy, muy interesante. Vamos a hablar de las casas de acogida. Estaremos compartiendo con Fiona Belsoff, de la asociación Fiat Gratia, con Ana Usía, de Casa de Esperanza, allá en el País Vasco, y también con Priscila Abraham, Casa Refugio, un ministerio que viene desarrollando su labor también en la zona de Madrid. Estaremos, por tanto, dando a conocer estos ministerios, estas asociaciones o estas ONGs que están llevando a cabo desde el ámbito evangélico en nuestra sociedad una gran y hermosa labor. Y puesto que también deseamos que nuestros oyentes participen en este programa, como es habitual, tenemos la pregunta de la semana. Es la siguiente. ¿Crees que la labor que realizan las asociaciones y ONGs evangélicas hacia los más vulnerables está siendo debidamente reconocida por nuestra sociedad? A. No. Prueba de ello es que una gran mayoría de estos proyectos se han de autofinanciar. B. Solo en parte, pero comienza a percibirse una mayor sensibilización social. C. Sí. Ya reciben el debido reconocimiento. Te animamos a que participes en la pregunta de esta semana. ¿Crees que la labor que realizan las asociaciones y ONGs evangélicas hacia los más vulnerables está siendo debidamente reconocida por nuestra sociedad? Dejamos a tu criterio la respuesta que quieras ofrecernos. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Y como ya hemos anunciado al comienzo de este programa, hoy tendremos, digamos, una distribución diferente. Vamos a tener tres bloques en el cual vamos a estar presentando, como digo, tres casas de acogida que están desarrollando labores en diferentes áreas sociales. Y queremos dar a conocer, como he dicho, Fiat Gratia, presentado por Fiona Belsoff, Casa de Esperanza, por Ana Usía, que va a ser la hermana que va a estar compartiéndonos, y Casa Refugio será Priscila Abraham, la psicóloga Priscila Abraham, que estará también compartiendo con nosotros en ese tercer bloque. Vamos, por tanto, a dar paso a la primera de las entrevistas con Fiona Belsoff, del Ministerio Fiat Gratia. Tenemos oportunidad de contar con la presencia hoy en el programa de Fiona Belsoff. Ella es directora de Relaciones Institucionales de la ONG Fiat Gratia, así como la representante de Project Rescue en España. Hola, Fiona.
Hola, buenas tardes. Hola.
Gracias por atender nuestra llamada y nos congratula de poder saludarte y estar contigo compartiendo estos minutos en el programa.
Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, preguntarte acerca de la labor que estáis desarrollando. Fiat gratia, creo que es un término que viene del latín, ¿no es así?
Sí, es así. Fiat gratia significa dar de gracia y viene justamente del latín. Se tomó del texto que hay en la Biblia, para los que lo conocen, que habla Jesús y dijo, habéis recibido libremente, pues libremente dar. Ahí sería eso traducido en el latín, ¿no? Y queda como fiel gratia.
Muy bien, pues háblanos un poquito de la labor que estáis haciendo, tanto a través del proyecto Project Rescue en España, como de la ONG Fiat Gratia, Fiona.
Sí, bueno, pues la ONG es un ONG de desarrollo que empezó con cooperación internacional ya hace 10 años, empezando en la India, donde seguimos apoyando ahí a proyectos y donde comenzó realmente Project Rescue. Es allí donde conocimos la labor de Project Rescue, que es un grupo que trabaja de forma internacional y lucha contra la esclavitud. Y ahora ya estamos presentes también en Costa de Marfil, en Nepal y en diferentes zonas, ¿no? Que donde necesitan este apoyo de desarrollo y de lucha contra la esclavitud. Y luego en España está Project Rescue en 5 zonas distintas del país.
Sí.
Y bueno, el labor tanto de Fiat Gratia como Project Rescue realmente es en la lucha activa contra la trata. Trabajamos de muchas maneras diferentes, desde lo que es la sensibilización, ya que entendemos que todavía en España se requiere mucha sensibilización en cuanto a lo que es realmente la trata, y sobre todo la trata con fines de explotación sexual. Entonces, también trabajamos el área de prevención en lugares donde la mujer está en una situación de vulnerabilidad. Y una de nuestras áreas más donde más enfocamos es en la área de detección de posibles víctimas de trata, ya que estas personas que se encuentran en esta situación realmente muy pocas veces tienen la libertad de poder pedir ayuda a ellos mismos y hay que salir y buscarlas, ¿no? Encontrarlas y poderlas detectar. Entonces tenemos todo un área de detección desde trabajando en el CIE, que es el Centro de Internamiento de Extranjeros, como en la calle, como en los pisos clandestinos, que es donde gran parte de lo que es la prostitución cada vez está en lugares detrás de puertas cerradas, ¿no? Cada vez menos en calle, pero eso no significa de que se esté acabando, sino al contrario, porque hay todo una parte importante de lo que es la prostitución se hace ya online, de forma usando el internet, con distintos nombres, como desde chicas de compañía a lugares de masajes. Ahí se encuentra pues muchas veces las víctimas de trata, entonces esto entra dentro de la detección. Y luego quizás la parte fundamental para nosotros son los recursos residenciales, que son los centros para las víctimas, donde es un lugar seguro, donde ellas se pueden recuperar y donde pueden recibir toda la atención y ayuda que ellas necesitan, ¿no? En este caso son mujeres y mujeres con hijos. Entonces, pues para que ellas puedan rehacer sus vidas, pues necesitan un apoyo, ya que son personas que están muy vulnerables, que están aisladas de la sociedad, donde son personas muchas veces indocumentadas, que no conocen el idioma, que no conocen su entorno, ni cuentan con personas que les pueden brindar pues simplemente un lugar para quedarse, ni ningún tipo de apoyo. Entonces, allí es un lugar donde ellas se pueden recuperar y realmente comenzar una vida nueva, ¿no?
Qué hermosa labor, desde luego que es admirable el trabajo que estáis haciendo. Me gustaría que compartieras con los oyentes, Fiona, acerca de esas casas de acogida, esos recursos residenciales de los que hablabas. ¿De qué manera se acompaña a estas personas, a estas víctimas de la trata, a estas mujeres? ¿Cómo funcionáis internamente?
Sí, bueno, como ya comenté, pues ellas realmente necesitan ayuda en todas las áreas porque realmente la trauma que han sufrido a través de este delito, que es mucho más grave de lo que realmente mucha gente cree, ellas llegan a ser afectadas en todo, tanto socialmente, físicamente, emocionalmente. Entonces trabajamos con un equipo multidisciplinar que incluye pues una trabajadora social, incluye psicóloga, incluye abogados para la parte judicial, se da apoyo emocional y en los casos que lo solicitan también en el apoyo espiritual, porque muchos vienen también de trasfondos cristianos y que bueno aprecian mucho no el apoyo en esta área también. La área sanitaria, que es muy importante también porque la mujer llega pues muchas veces con situaciones de salud que no han sido atendidas ni detectadas y se requieren pues todo este cuidado también, ¿no? De problemas a veces nutricionales. Prácticamente todas las que llegan a una casa como las nuestras pues llegan ya con estrés postraumático que lleva muchísimos síntomas también y requieren un tiempo para superarlo. Y para pues ir avanzando, ¿no? Es un proceso que se trabaja de forma integral, entonces se trabaja todas estas áreas diferentes en la mujer. Luego hay áreas que podrían parecer de menos importancia, ¿no? Como pues del ocio, de tiempo libre, de poder salir, de poder conocer las ciudades, de poder pasear, conocer la cultura española, pues todo esto es muy importante también porque son cosas que nosotros tomamos como un hecho simplemente y sin embargo hay gente que pues no disfrutan de esa libertad, ¿no? También la parte educacional es importante. Sobre todo justamente por la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres, pues tener el derecho de poder aprender a leer, a escribir, a conocer el idioma, a estudiar los cursos y las cosas que pues pueden en algún momento haber soñado poder hacer, ¿no? Incluso con la idea de venir a Europa y que se realizan esos sueños y luego encontrar con que han estado sujetas y sometidas a una esclavitud, pues es como decir, bueno, aquí no se termina todo, que todavía hay tiempo y pueden realizar esos estudios y lograr también sus sueños, ¿no? De todo al final, pues, verse autónomas y tener entre sus manos las herramientas que ellas necesitan, ¿no? Para seguir adelante.
Estamos conversando con Fiona Belsov, ella es directora de Relaciones Institucionales de la ONG Fiat Gratia y también es representante de Project Rescue en España. Y nos está compartiendo acerca de la labor que viene desarrollando en nuestro país acerca de las víctimas de la trata, respecto a las víctimas de la trata. Fiona, por favor, háblanos de los progresos que habéis comprobado, que habéis visto en muchas de estas personas, los cambios de transformación que se han experimentado en algunas de ellas. Compártenos, por favor, algún testimonio, si quieres. Creo que será también interesante.
Bueno, testimonios muy personales, eso sí es difícil poderlo compartir, sí, a grandes rasgos, porque para proteger un poco los datos.
Naturalmente,
¿no?
Personas, sí, sin decir nombres.
Sí, que vemos cada día este proceso de restauración de cómo una persona llega pues realmente destrozada en todos los sentidos y cómo poco a poco se recupera. Y vemos que estas mujeres, más que víctimas, que lo son, pero no queremos que se sientan víctimas para siempre, ¿no? Muy pronto ellas son supervivientes.
Claro.
Y luego, además, realmente son vencedoras de situaciones tan terribles.
Así es.
Que logran ellas superar, ¿no? Entonces, pues para darle un ejemplo, le puedo contar la historia de una mujer que vino desde África y ella, pues le prometieron un trabajo como niñera para una mujer que acababa de tener un bebé. Ella desde su poblado pequeño de África, sin conocer nada, pues aceptó, ya que le dijeron que iba a poder ayudar muchísimo a su familia, y empezó con un viaje que cruzó toda África, cruzando el desierto de Libia, enfrentando muchísimos peligros. Incluso esta mujer llegó a ver asesinatos en el camino, fue abusada sexualmente y golpeada, junto con muchísimas otras chicas jóvenes. Y finalmente, para cruzar el Mediterráneo en una de estas pateras tan inseguras, y ella pues explica, ¿no?, todo lo que es el miedo que pasó, ya que no sabía nadar, era de noche, cómo se levantan las olas. Y bueno, finalmente esta patera fue intervenida por la Guardia Costera de Italia y ella pasó allí a un centro de refugiados, pero ya le pusieron en contacto con la mujer que la estaba supuestamente contratando como niñera, y pronto se organizó todo su viaje a España. Una vez que llegó aquí, realmente descubrió que esta historia de ser la niñera era falso y que lo que le tocaba era la explotación sexual, que iba a estar puesta en la calle, ¿no?, todos los días, sin ningún día libre, sin poder quedarse ella con el dinero que iba a ser entregado, ya que ella tenía que pagar una deuda de 35.000 euros. Entonces, finalmente, pues ella fue identificada por la policía como posible víctima y entró dentro de lo que era una de nuestras casas, un recurso residencial, y allí, pues, la verdad que es una mujer muy decidida, una mujer con mucha fuerza, con muchas ganas de vivir, y a pesar de todo lo que había sufrido durante este tiempo, pues pudimos darle la ayuda que ella necesitaba. Y realmente esa palabra que tú usaste de transformación, ¿no?, es sí, tan real. Uh-huh. Es que es una transformación completa, y verla hoy, vemos esta transformación, ¿no?, uh-huh, que ella ya es una joven muy feliz, una joven con muchos sueños, una joven que ha estudiado, que ya está trabajando, que ha logrado realmente su sueño de rehacer la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es posible. Muchas veces solo nos quedamos con la parte oscura, la parte negativa, pero en realidad yo creo que esas mujeres tienen una resiliencia que es impresionante, y que aún con todo lo que han pasado, pero ellas poco a poco, simplemente con este apoyo que necesitan, ellas logran ir adelante y logran vivir una vida quizá más plena y más completa que muchos de lo que no hemos pasado, ¿no?, por tantas cosas, porque realmente se aprecia, uh-huh, lo que tiene la vida, se aprecia lo que es luchar y se aprecia la amistad, la ayuda, uh-huh, y llegan a ser gente que no solamente que ellas mismas se recuperan, sino que también en muchos casos ellas extienden las manos hacia otras en la misma situación y pueden ser de mucha ayuda y apoyo también, ¿no?, en los casos que lo quieren hacer. Entonces, pues la verdad que hemos visto a mucha gente pasar. No se puede decir que 100% todos salen las historias como quisiéramos verlas, pero sí hay una gran parte que sí. Y aunque uno ve esta situación y que hablas de miles y miles y miles de mujeres en situaciones así, dice, bueno, parece que son pocas las que se pueden ayudar, ¿no? Pero yo creo que para cada una que ayudamos es que merece la pena. Porque
claro, sí.
cada vida es importante, cada vida tiene su valor, ¿no? Tiene su importancia y merece ser ayudada. Y merece que luchamos contra esto porque realmente es necesario, ¿no? Es necesario tomar medidas y tratar de que se acabe completamente con la trata en España.
Esperamos que a través de estas palabras que está compartiéndonos Fiona Belso, además de la labor que están haciendo, estamos escuchando el testimonio de personas, de vidas que son transformadas y cambiadas, y un trabajo que es incesante. Que pongamos en valor todo lo que se está haciendo a través de Fiat Gratia, también de Project Rescue en España. Y me gustaría que pusiéramos también a los oyentes con la posibilidad de contactar con estas ONGs, con esta labor que estáis haciendo. Fiona, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera contactar? ¿A través de qué medios?
Bueno, pues tenemos la página web, que ahí se pueden entrar y conocer más el trabajo que hacemos. Y luego tenemos también un teléfono de 24 horas
¿sí?
para todos los que pues quizás en alguna situación pueden detectar o sospechar de alguna situación de trata, ¿no? Hay maneras de que simplemente los ciudadanos en España también pueden conocer alguna situación en que se necesita ayuda, y en este caso pues nos pueden llamar.
Sí, ¿cuál es el número, por favor, y la página web también?
Sí, la página web es www.fietgratia.org.
Sí.
Sí, y el teléfono 24 horas, que es 603-244-214.
Fiona, muchas gracias por estas palabras que has compartido con toda la audiencia, y esperamos y deseamos que el Señor siga usando vuestras vidas grandemente como lo está haciendo hasta ahora y aún en mayor medida. Esperamos también que las personas se vayan concienciando en este país de la seriedad del problema de la trata, y que, bueno, la labor que venís desarrollando, que también sea más visible a través de las instituciones y de otros medios, incluso a nivel eclesial, de las iglesias, que muchas veces se desconoce de la labor que se hace, ¿verdad? Así que os animamos, Fiona, a seguir adelante y os mandamos un cordial saludo.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer el trabajo. Muchas gracias.
Hasta siempre, Fiona.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Escuchas Tiempo de Tertulia.
Estamos en esta oportunidad compartiendo con Ana Usía, quien es coordinadora del proyecto Itxaropen Etxea, en castellano Casa de Esperanza, en el País Vasco, que está llevando a cabo una labor hermosa y con la cual queremos compartir un tiempo en nuestra tertulia. Hola, Ana, ¿qué tal estás?
Pues estamos muy bien, muy contentos y agradecidos a Dios.
Muy bien. Hemos conocido de vuestro proyecto de Itxaropen Etxea, de Casa de Esperanza, y sabemos que está llevando a cabo una tarea hermosa y a la vez, pues creo que destacable, que hemos de dar a conocer. ¿Qué labor está llevando a cabo Casa de Esperanza? Compártenos, Ana.
Sí, mira, nosotros estamos involucrados junto con David Bengoechea, el capellán del Hospital de Cruces, estamos involucrados en la capellanía evangélica del hospital. Y entonces, a través de esa vinculación, ellos vieron que había una necesidad muy importante de alojamiento de personas que eran trasladadas de otras provincias a ser atendidas en el Hospital de Cruces. El Hospital de Cruces es un hospital de referencia donde muchos de los casos se tratan solamente en ese hospital, ¿no? En la zona del País Vasco y también de provincias de alrededor. Y entonces se detectó la necesidad de muchas familias para poder hospedarse, para poder estar en un sitio mientras estaban cuidando de sus familiares. Entonces, lo que hacemos es realmente dar esa parte de alojamiento a las familias y también hacemos una parte de acompañamiento. Nuestro lema es cuidar del que cuida, ¿no? Sí. El gran olvidado. Siempre se pone el énfasis en el que está enfermo, en el que está pasando la dificultad, y dejamos un poco atrás al que está sufriendo un montón y que está a su lado y que está cuidando y que está teniendo que mantener el tipo en muchas ocasiones en situaciones muy difíciles, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros pensamos en ellos, en esas personas que tienen que estar acompañando, que están desubicadas, que están fuera de su provincia, que no conocen los alrededores ni el funcionamiento. Y entonces, bueno, lo que hacemos es proporcionarles un lugar donde poder descansar y darse una ducha y hacerse algo de comida, y a la vez un acompañamiento emocional y espiritual, si lo uh-huh. desean.
Qué bueno. Ana, me imagino que quizá alguno de vosotros tuvisteis alguna experiencia, o no sé, o habéis tenido un detonante, ¿no?, que os impulsó y que os motivó a llevar a cabo o a comenzar esta labor. ¿Cómo nació esta inquietud? ¿Cuándo y cómo nació? ¿En qué año y a partir de cuándo?
Mira, nosotros nos incorporamos al proyecto sin que esté en marcha, pero el detonante y quien vio la necesidad fue Gemma, la mujer del capellán. Y realmente no fue por una cuestión personal, sino que ella tuvo la sensibilidad de darse cuenta de la necesidad que tenían sí. personas del propio hospital. O sea, que no proviene de una situación personal, sino de su sensibilidad ante la necesidad de otros, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces a nosotros nos contaron la idea del proyecto sí. antes de ponerla en marcha. Y entonces uh-huh. nosotros ya nos incorporamos. Uh-huh. El proyecto está funcionando desde marzo del año pasado. Ahí lo pusimos en marcha.
Muy bien. ¿Y cuáles son los usuarios a los que habitualmente ofrecéis acogida? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué clase de personas son?
La mayoría de los casos, un porcentaje muy alto, son padres de niños pequeños. Hay mucho perfil de prematuro, hay mucho perfil de niño pequeño operado de corazón, ese es el perfil mayor. Luego el resto de perfiles es más gente con trasplantes, uh-huh. De adultos y de niños también, ¿eh? Uh-huh. Es un poco el perfil de personas. Uh-huh. Entonces es muy necesario un lugar de alojamiento porque si tú estás cuidando a un adulto siempre quieres estar a su lado, pero es que con un niño es obligatorio, es necesario uh-huh. que los padres estén ahí con el niño.
Uh-huh. ¿Y la estancia qué duración acostumbra tener? ¿Qué promedio de duración tiene?
Pues mira, tenemos estancias de 3-4 días porque son operaciones que van rápido, que van bien, pero hemos llegado a tener estancias de hasta 3 meses dentro del uh-huh. piso, porque hay casos muy complicados de prematuros que nacen muy pequeños uh-huh. y que luego encima tienen muchas complicaciones y hay que operarlos y entonces esos casos se alargan, ¿no? Entonces, eso, y ahora, por ejemplo, tenemos un caso que llevan un mes uh-huh. con nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues bueno. Depende mucho de la circunstancia, pero abarcamos todos los perfiles. Nosotros no ponemos una fecha límite, ¿no? Uh-huh. Sino que mientras esté el familiar ingresado, tiene el lugar en nuestra casa.
Uh-huh. ¿Y de qué manera detectáis esas necesidades? Es decir, ¿cómo pueden recibir atención en Casa de Esperanza las personas que tengan necesidad? ¿Cómo proceden?
Sí, pues mira, como un 90% o algo más, igual, son personas que nos deriva las asistentas sociales del propio hospital.
Correcto.
Hemos conseguido tener, gracias a Dios, porque es Dios el que nos ha abierto puertas en el hospital, hemos conseguido tener una relación extraordinaria y buenísima con las asistentas sociales.
Uh-huh.
Y a través del proyecto, lo que es la capellanía y lo que es el pueblo evangélico, de alguna uh-huh. forma, está teniendo una visibilidad muy importante en el hospital, que Dios va abriendo puertas y nos vamos enterando cómo hay mucha gente que va sabiendo de nuestra existencia y de quiénes somos, ¿no? Y eso es algo que solo uh-huh. puede hacer Dios. El resto de los casos, pues algunos es porque hemos dejado en un momento determinado en las salas de espera un flyer y entonces lo conocen, y otros a través de las redes sociales. Uh-huh. Tenemos una página en Facebook que es Itxaro Penetxea, y entonces, bueno, pues ahí hay mucha gente que puede conocerlo y que nos llama por eso.
Uh-huh. Estamos conversando con Ana Uxía, coordinadora del proyecto Itxaro Penetxea, Casa de Esperanza, en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, en Vizcaya, en el País Vasco, aquí en España. Digamos, es un brazo, ¿no?, del Hospital de Cruces, aunque vosotros tenéis total autonomía para funcionar, supongo.
Sí, total autonomía, porque esto, uh-huh. Depende de la capellanía del hospital y
Exacto.
luego el proyecto está dentro de la asociación Hay una Esperanza para Ti, que es una asociación de cruces que también es Gemma, la mujer del capellán, la que uh-huh. la que lo coordina, tenemos total autonomía, somos totalmente independientes del hospital, aunque estamos haciendo, gracias a Dios, una labor muy buena de coordinación, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo importante, porque no solamente está el proyecto y lo que nosotros damos, sino que esto es una extensión del reino.
Así
Entonces,
es.
Al ser una extensión del reino, lo que nosotros pretendemos con todo esto también es hacer visible a Dios, ¿no?
Uh-huh.
Y es a través de este proyecto también estamos haciendo visible a Dios dentro del hospital, a familias que no necesitan el piso, pero que sí que están viendo a Dios, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué os motiva a vosotros, Ana y a Gemma, a todo el equipo, a estar ofreciendo vuestra atención con todo el cariño a estas personas, a estas familias?
Yo siempre tengo el mismo texto, ¿no? Y es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Uh-huh.
Para mí esa es la clave, ¿no? Y doy gracias a Dios por habernos puesto a mi marido y a mí dentro de este plan de Dios, ¿no?
Sí.
Porque es un privilegio poder servir aquí, y es un privilegio poder amar así a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Gente que no conoces de nada, que vienen y que puedes escuchar, puedes abrazar muchas veces, puedes transmitir ese amor de Dios sin ningún tipo de contexto religioso, digamos, de alguna forma, ¿no? Sino de persona a persona, como hacía Jesús cuando se encontraba con las personas en la calle, ¿no? Persona a persona, no dentro de contextos, ¿no?
Uh-huh.
Y tener esa posibilidad de poder hacerlo así, aunque las otras posibilidades son buenísimas también, ¿no? La de los contextos uh-huh. religiosos, de invitar a la gente a las iglesias, pero para nosotros está siendo una experiencia maravillosa, uh-huh. maravillosa.
Una demostración palpable del amor de Jesús por las personas. Realmente es maravilloso el trabajo que realizáis, y desde aquí os queremos animar. Estamos compartiendo con toda la audiencia acerca de Itxaro Penetxea, esa casa de esperanza que trae aliento y que trae consuelo a tantas vidas que están pasándolo mal, cuidándose de los que cuidan. ¿Con qué recursos contáis, Ana, para desarrollar esta tarea?
Mira, tenemos personas que ninguna ha necesitado el proyecto, pero que son personas que han entendido que esto es algo que ha nacido del corazón de Dios, y hay algunas personas que mensualmente o trimestralmente
sí.
Hacen una aportación, ¿no? Y
uh-huh.
están un poco como colaboradores económicos, ¿no? del proyecto. Con eso no cubrimos más de un 30%, pero,
claro.
pero damos gracias a Dios por cada uno de ellos. El Consejo Evangélico del País Vasco también nos ha dado dado una colaboración, una subvención, y este año pasado también hemos conseguido una subvención de unos hospitales de Vitoria. Uh-huh. Y lo demás son donaciones, todo donaciones. Ahora mismo, por ejemplo, hay una emisora de radio, Radio Santurci, ¿sí? Que se puso en contacto con nosotros, es una emisora pequeña, y se puso en contacto con nosotros para decirnos a ver si ellos podían organizar para nosotros un torneo de fútbol. Uh-huh. Y todo lo recaudado que sería para el proyecto, ¿no?
Qué bueno.
O sea, eso es Dios obrando. Uh-huh. y trayendo financiación para el proyecto. Y están haciendo una labor maravillosa porque lo están haciendo todo ellos para que nosotros tengamos los recursos, ¿no?
Bueno.
Y me gustaba mucho porque él decía, somos una emisora pequeña y estamos buscando proyectos también pequeños. Uh-huh. Para poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Uh-huh.
Qué hermoso y qué bueno.
Sí. Sí.
Ana, ¿cómo podemos los oyentes conocer más acerca de Casa de Esperanza y cómo poder apoyar también nosotros vuestra labor desde la distancia, desde otros lugares? ¿Tenéis alguna cuenta bancaria? ¿Tenéis una página web? ¿Con qué medios contáis?
Sí, hay una página web, tenemos una página web, Itxaro Penechea, y luego también a través de teléfono, igual, si quieren, ahí en la página web tienen toda la información. Y en el Facebook también tienen toda la información. Y puesto que nos estamos dirigiendo a creyentes, a hermanos, ¿no? Uh-huh. Oración, ¿no? Pedir uh-huh. oración para que podamos seguir haciendo esta labor y animar, ¿no? A otros a que puedan hacer lo mismo que nosotros, porque será muy muy bueno para las personas y muy bueno para sus propias vidas.
Pues queremos felicitaros, transmitiros todo nuestro cariño a ti, a tu esposo, a Gemma, también a su esposo, al capellán del hospital, que era
David,
pues sí. A él todo nuestro cariño. Y animaros a que sigáis adelante con esta labor que está dando testimonio de Jesucristo.
Muchas gracias, Paco. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir lo que Dios está haciendo en un rinconcito del País Vasco como es Cruces.
Uh-huh. Pues amigos oyentes, ya han visto la encomiable labor que está llevando a cabo Casa de Esperanza y Itxaro Penechea allá en el Hospital de Cruces de Baracaldo. Sigamos orando por Ana y por todo el equipo de este proyecto para que Dios siga dándole su gracia y su favor. Un abrazo, Ana.
Muchas gracias, Paco.
Sintonizas Tiempo de Tertulia con Paco Lobato.
Tenemos ahora con nosotros a la psicóloga de Casa Refugio, Priscila Abraham, que nos acompaña para presentarnos precisamente a esta entidad que está llevando a cabo una interesante labor que queremos también dar a conocer. Y para ello, pues como digo, contamos hoy en estos micrófonos con Priscila Abraham. Hola Priscila, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues es un placer tenerte de nuevo aquí en Voz de Vida Radio, en el programa Tiempo de Tertulia, y gracias por atender a nuestra llamada. Querríamos, Priscila, que nos explicaras un poquito cómo vieron la luz Amar Dragoste y Casa Refugio, que creo que son entidades que están vinculadas, ¿no? Hay un trabajo que estáis haciendo ahí. Contadnos un poquito cómo funcionan, qué hacéis, por favor.
Sí. Bueno, Amar Dragoste nace en el 2010. Carolina Sánchez es la vicepresidenta y la directora de Casa Refugio. Y bueno, al principio los primeros 4 años fueron más dedicados a la obra social, a un reparto de alimentos en la zona sur de Madrid con las familias que estaban en riesgo de exclusión social. En 2014, debido a la necesidad que se vio con el tema de la trata de personas, se abrió el proyecto Casa Refugio. Entonces, Casa Refugio actualmente tiene 2 recursos residenciales con un total de 12 plazas y atendemos a mujeres supervivientes de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, y también a mujeres que no están en una red de trata, pero sí que están en situación de prostitución y en riesgo y quieren salir de ahí.
Uh-huh. Interesante. ¿Y qué estas personas que están recibiendo esa atención a través de Casa Refugio, de qué manera llegan hasta vosotros? ¿Cómo es que contactáis con ellas? ¿Son derivadas de los servicios sociales o tenéis un trato directo con ellas?
Hay diferentes vías. Una vía es directamente con la policía. Uh-huh. Si una mujer se acerca a un policía o un policía en una redada, en una salida, le da la solución de salir y ella está en esa situación, pues entonces contactan con las diferentes casas de acogida que hay a nivel nacional y, bueno, nosotras entramos en ese listado. Uh-huh. Luego también tenemos un número de emergencia al que las mujeres pueden llamar 24 horas, que está en internet, que te lo puedo dejar también a ti, para que si alguna mujer está en esa situación, 24 horas podemos atenderla, podemos movernos a donde esté o podemos mandar a alguien para que también pueda atenderla.
Muy bien.
Otra vía es a través de barajas del aeropuerto. Cuando una mujer entra se hace detección, entonces si la policía ve determinadas sospechas, indicadores, entonces llama a las diferentes entidades que estamos por turno y vamos a hacer una entrevista para darle la opción a la mujer de ir a un recurso y, bueno, y contarle que probablemente el trabajo que le han ofrecido sea falso. Uh-huh. Y bueno, intentamos ahí convencerla de ello y ofrecerle la salida de la ayuda. Y también, como dices, con servicios sociales. Amar Dragoste ha creado diferentes equipos de calle alrededor de toda España. Entonces hay diferentes equipos de calle que salen una vez al mes, de manera quincenal o semanal, y hablan con las mujeres que están ejerciendo la prostitución. Entonces, si alguna de esas mujeres consiguen ganarse su confianza y quieren salir, pues uh-huh. también a través de los equipos de calle llegan a nosotras. Uh-huh. Y también nosotras tenemos nuestra propia unidad móvil, que es otro de los proyectos, y salimos una vez al mes aquí a la zona de Marconi, Montera, que es más en el centro de Madrid, y lo mismo, le damos la opción de ser atendida tanto de forma interna en el recurso residencial como también de forma externa. Uh-huh. Contamos con un equipo interdisciplinar, entonces si necesita a lo mejor una abogada, pero en ese momento no puede salir, bueno, pues puede reunirse con la abogada de manera externa en la sede y, uh-huh. y ahí recibir la atención.
Uh-huh. Casa Refugio creo que está llevando a cabo una labor específica con personas víctimas de la trata en concreto, pero sí. forma parte de un programa mucho más amplio, ¿no? Que es Amar Dragoste. Cuéntanos un poquito qué extensiones sí. tiene esta asociación.
Pues Amar Dragoste es una entidad que forma parte de la Red Diaconía. La Red Diaconía engloba todas las entidades evangélicas a nivel nacional, entonces Amar Dragoste es una de ellas. Ajá. Y tiene diferentes proyectos. Entonces, como os decía, cuando nació, pues lo que había era la obra social y ese proyecto se mantiene. Después, en 2014, Casa Refugio. La unidad móvil es otro de los proyectos con los que salimos y atendemos a las mujeres que están en la calle. Y después tenemos, desde el año pasado, un proyecto que nos hace mucha ilusión, que es una cafetería solidaria, uh-huh. que abrimos en Alcorcón, también en la zona sur de Madrid, para poder, con esa cafetería, poder dar todas las ganancias, todos los beneficios a Casa Refugio. Uh-huh. De manera que es una cafetería 100% solidaria, donde celebramos cumpleaños, cenas de empresa, eventos, talleres, es decir, que queremos que también sea un espacio social abierto al público para poder desarrollar diferentes tipos de eventos sociales o, uh-huh. o más particulares. Uh-huh. Entonces, esos son los cuatro uh-huh. proyectos que tiene.
Qué bueno, qué bueno. Es muy interesante todo lo que estamos compartiendo con Priscila Abraham, quien es psicóloga de Casa Refugio y está, bueno, colaborando con esta labor tan preciosa, atendiendo a personas en riesgo de exclusión, a mujeres que son maltratadas, a mujeres víctimas de la trata, etcétera. Bueno, Priscila, ¿qué os mueve a hacer este trabajo? ¿Qué os impulsa a llevar a cabo esta dedicación? Porque muchas veces os tendréis que sacrificar tiempo, fuerzas, ¿verdad? Incluso, pues, a nivel familiar. ¿Qué os mueve a hacerlo?
Sí. Bueno, yo llevo un año y medio en la entidad. Esta pregunta seguramente lo hubiera contestado mucho mejor Carolina, que es la que lleva todos estos años la directora. Pero la relevancia del problema es algo que está tan invisibilizado y que es tan necesario sumar todas las fuerzas posibles, que esa es una de las causas que nos mueve, ¿no? Estamos hablando de una vulneración de derechos humanos. Uh-huh. Es decir, nosotras no le estamos haciendo ningún favor a las chicas, es un derecho humano que ellas reciban un recurso de atención especializado para ellas. También es una forma de violencia de género, ¿no? Por lo que pasa más a mujeres que a hombres. Entonces consideramos también que es una lucha a favor de lo que está pasando y contra la que tenemos que ir, ¿no? De poder dar luz a este problema, de poder conocer las causas y de poder sacar a estas mujeres de esas redes de explotación sexual en las que están sumergidas. Entonces, lo que nos mueve es la pasión por este tema, lo que nos mueve es la vocación, el cada una desde su área con su profesión se especializa, da lo mejor de sí misma, la trata es muy diferente de país a país, entonces hemos tenido como que estudiar, especializarnos mucho en lo que está pasando aquí en España. Y bueno, pues eso es lo que nos reta, ¿no? El saber que España es el primer país de Europa en demanda de prostitución. Estamos a la cabeza a nivel de Europa y el tercero es a nivel mundial en trata. Estamos solo por detrás de Brasil y Tailandia. Entonces eso hace ver que es un problema muy, muy relevante y que todas las manos que puedan aportar, que puedan ayudar con lo que tienen, en tu caso, pues al tener la radio, el poder dar voz a este problema, pues es muy valioso y muy importante.
Claro que sí. Entre todos yo creo que tenemos nuestro papel que desempeñar y sacar a la luz todo este tema que está tan oculto, ¿verdad?, entre bastidores.
Sí, totalmente.
Y muy silenciado y aceptado socialmente, lamentablemente.
Sí.
¿Vosotros actualmente a cuántas mujeres asistís ahora en Casa Refugio? ¿Tenéis en este momento...?
En este momento tenemos 12 plazas.
12.
Sí, 12 plazas. En el primer recurso tenemos 8 y ahí están las mujeres que llegan en el momento justo de emergencia y permanencia. En ese recurso suelen estar entre 18 meses aproximadamente, pero siempre se puede alargar si la mujer lo necesita. Y el segundo, que es un recurso ya de autonomía, ya cuando tienen sus papeles, tienen su trabajo, pues pasan a este segundo recurso, que es una casa de 4 plazas, y allí están las mujeres que ya se están preparando para la independencia. Entonces, van trabajando, van ahorrando, y ya cuando ya están preparadas, ellas salen y entran otras, y así.
¿Os venís encontrando con casos realmente graves, es decir, situaciones dramáticas de mujeres que tenéis que acompañar psicológicamente, y de todas las maneras posibles? ¿Os encontráis con situaciones así?
Sí, sí, son situaciones que a veces no decimos en el equipo que es peor que cualquier película. A veces hay películas no que hablan de este tema, pero las historias que escuchamos son en la mayoría de los casos mucho mucho peor. Cada historia va a variar, siempre depende de la persona, obviamente, y del país. Cada mafia tiene una forma de operar dependiendo de cada país. Si en Nigeria, por ejemplo, vienen con rituales de vudú, donde les obligan a hacer promesas a través de sangre, de un montón de cosas que no quiero ni mencionar, pero que traumatizan bastante, y luego todo lo que es el proceso migratorio hasta que llegan a España, ¿no? Todo, imaginaos toda la violencia que sufren hasta que llegan aquí. Y bueno, en la mayoría de los casos ya son mujeres que han sufrido violencia en su infancia. A veces pensamos que la trata es lo peor que les ha pasado, pero desgraciadamente muchas de ellas también han sufrido o maltrato o abuso sexual infantil. Entonces ya la trata es como lo último que les ha pasado en toda su vida. Y sí, hay casos bastante extremos, dependiendo siempre de la nacionalidad, pero todo lo que es explotación sexual pues siempre deja secuelas y deja historias muy muy fuertes.
¿Estáis contando con el respaldo de la administración? Entiendo que sí, porque por lo que me has dicho antes, ¿os sentís apoyados por la propia administración o os sentís un poco abandonados? ¿Cuál es vuestra la sensación, la impresión que tenéis?
No, en este sentido, en España estamos organizados en la Red Española contra la Trata de Personas. Es una red donde están todas las entidades a nivel nacional. Y después tenemos una mesa técnica de prostitución y trata ya a nivel la Comunidad de Madrid. Y todo el trabajo que hacemos es en red, trabajamos en coordinación directa con la UCRIF, que es la Policía Nacional Especializada en Trata de Personas. Las administraciones públicas nos ayudan con las subvenciones, con los recursos, obviamente siempre en lo social, pues siempre estamos como con lo básico, ¿no? Y sobreviviendo, pero pero sentimos que el trabajo en red es muy positivo, porque si en esta causa, en esta problemática, no te unes a otras personas que están trabajando lo mismo que tú, puedes solapar recursos, pierdes casos. Entonces, si trabajamos en red, y en ese sentido en España yo creo que estamos contentos, y España es el único país, además, que a nivel Europa tiene policía especializada en trata, que eso no pasa en otros países de Europa, así que en ese sentido, pues vamos bien.
Muy bien. Y en cuanto a los voluntarios, Priscila, a esos cooperantes que están ahí echando un cable, ¿qué papel desempeña? También supongo que estaréis necesitados de colaboradores.
Sí, como te digo, todas las manos siempre son necesarias. Y hay diferentes perfiles. Bueno, tenemos un equipo interdisciplinar, ¿no? Y esos son profesionales que están ahí trabajando, pero están siempre apoyados por voluntariado. Entonces, hay voluntarias que vienen y apoyan en las casas el trabajo educativo, lo que es el día a día con las mujeres, cosas tan simples pues como ayudarla con la limpieza o ordenar su armario, ¿no? O a estudiar español. Hay mujeres que vienen y les enseñan a hacer manualidades, hay bisutería que hacen ellas mismas y que luego la venta todo repercute para ellas. Y luego tenemos otro equipo que sale a las calles con nosotros, un equipo de voluntarios que viene con nosotros a las calles, que nos ayuda. A veces un voluntario es el del coche, otro el que nos ayuda a llevar las cosas, otro el que hace la compra. Entonces, como que gracias a Dios tenemos en Amar Dragoste un equipo de voluntarios precioso que desde diferentes áreas están colaborando. Entonces, otro ayudas con la fotografía en los eventos, a organizar. Entonces, siempre dependiendo de lo que las expectativas de la persona, pues intentamos ubicarle en el lugar que sea más conveniente.
Qué bueno. Bueno, ahora llega la hora de preguntarte de qué manera se puede conocer más de vuestra labor. Tenéis página web. ¿Cómo se puede contribuir también con Amar Dragoste, Casa Refugio, aparte del voluntariado? Pues, ¿de qué otras formas?
Pues ahí en la página web, que es casarefugio.es, hay un apartado donde hablan, bueno, de las diferentes áreas que se trabajan en Casa Refugio, y hay un apartado para colaborar. Entonces, cada uno pues quizás puede colaborar con su tiempo, quizás puede colaborar con recursos, y a veces pensamos como, bueno, pero yo no tengo tanto dinero, ¿no? Pero de verdad, cada euro cuenta. A veces gracias a socios hemos podido pagar becas enteras de mujeres que han podido estudiar lo que querían. O a veces gracias a socios hemos podido comprar ropa de abrigo o enviar ayudas a sus familias porque estamos muy preocupadas. Entonces, cosas que no llegan las subvenciones porque no llega para todo, pues gracias a los socios hemos podido contribuir y hacer que su proceso de recuperación sea mucho mejor. Y a veces un euro, 5 euros, cada euro cuenta y todo suma y es muy necesario. O quizás si eres una empresa, trabajamos también en colaboración con empresas y no sé, hay empresas que, por ejemplo, nos han donado su mobiliario porque lo van a cambiar o tienen que cambiar sus ordenadores y nos pasan uno, o por ejemplo, hacemos un convenio para conseguir que una mujer pueda entrar a su empresa o se forme en ella, lo que se llama responsabilidad social corporativa. Bueno, pues en la página web también hay un apartado donde se pueden descargar un PDF donde muestra a una empresa las diferentes formas que hay de colaborar.
Estupendo.
Así que en esto todo cuenta. O quizás también a través de talleres de sensibilización. Con todo el equipo formamos a equipos de calle también que quieran salir, gente que se une y que quiere salir, les formamos y les damos las técnicas y los instrumentos que tenemos, o también sensibilizar a su instituto, en su universidad, pues también nos encargamos de poder enseñarles para que ellos enseñen y también sensibilicen donde estén.
Pues queremos también agradeceros el trabajo que estáis haciendo, Priscila, a través de ti, lo hacemos, a Margarita, a todos los que están ahí trabajando. Y realmente es algo maravilloso. Yo creo que los oyentes habrán recogido muy bien todo lo que has estado comentando y podrán también valorar, sopesar cómo colaborar y contribuir con esa labor, con ese trabajo que estáis desempeñando. Te mando un cordial saludo y muchas gracias, Priscila, por tu atención.
Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que lo están escuchando. Gracias por dar voz y por no ser indiferentes. Gracias.
Un saludo. Hasta siempre.
Un saludo.
Hasta siempre. Thank you. Bien, esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, que haya sido también una voz para aquellos que no la tienen. Y gracias a Fiona, a Ana y a Priscila por el tiempo que nos han compartido, representando a esas tres entidades, Fiat Gratia, Casa de Esperanza y Casa Refugio, respectivamente, las cuales vienen llevando a cabo, como digo, un trabajo de gran, gran valor. Así pues, amigos oyentes, dispongámonos también nosotros a colaborar de la manera que nos sea posible y de esa forma también contribuir con esa continuidad de esas familias que están siendo atendidas, esas personas que reciben ayuda, que puedan seguir recibiendo aquello que necesitan a través de estas entidades. Un saludo a todos, amigos oyentes, y ya nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por vuestra atención.
Tiempo de tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVoox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.